Miren, déjenme platicarles varias cosas. Un elemento interesante de cuando uno conversa con varias personas es que uno acaba reflexionando sobre las ponencias, no únicamente las previas, sino las de otras sesiones. Entonces, yo ayer, déjenme decirles algo. Cuando yo pongo cuerpo paterno como espacio reproductivo, quisiera enfatizar la dedicatoria. Ayer, día 26, se cumplieron 5 años de que desapareció la normalista de Ayotzinapa. Ayer en la tarde yo estuve en la Ciudad de México, o sea, vine el miércoles, me volví a ir ayer y ahora regresé, porque yo he acompañado, yo he platicado, yo he dialogado mucho con padres, madres, familiares de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, cuando yo le pongo ahí nuestro normalista de Ayotzi, que es una forma cariñosa que yo no le inventé, sino mucha gente los describe, es porque yo he estado trabajando mortalidad y salud paterna, no mortalidad y salud materna. Yo he estado identificando vertientes analíticas teóricas de las posibles relaciones entre paternidad, salud y mortalidad. Cuando escucho a las dos presentaciones previas, que escuché completas, una cosa interesante es que se nombra que los embarazos, la reproducción, parecían que son eventos de las mujeres. Entonces el sujeto masculino sale como raro, ¿no? Pero cuando uno analiza lo que escuché también de Jairo, es uno tiene que ver qué es lo que quisieron decir. Porque a lo mejor quisieron decir cosas que están sintiendo, pero que todavía no hay palabras para nombrarlas. Y una de las formas de no existir palabras es, por ejemplo, hablar de mortalidad paterna. Entonces, cuando ayer regresé de la marcha, yo había hecho una presentación de 12 diapositivas, pero dije, me faltan los padres de Ayotzinapa. Ya tenía la dedicatoria, pero no una foto. Y entonces dije, oye, lo que voy a tratar de hacer, porque soy fanático de... Es con... Sí. Yo soy fanático de Julio Cortázar, ¿no? Y Julio Cortázar, mis hijos dicen que me parezco físicamente a Julio Cortázar. Y les digo, ojalá que me pareciera escribiendo, no físicamente. Julio Cortázar escribió un libro maravilloso que se llama La Rayuela. Y una de las modalidades de La Rayuela es que invita a las y los lectores, aunque Julio no dijera las y los, a que lo lean en el orden que quieran, en el capítulo que quieran, por donde empiecen, que sigan y construyan la historia, ¿no? Entonces, hoy que venía en la carretera de ocioso pensando, anoche llegué a mi casa y dije, le voy a poner esta foto, que no la tenía ayer, ¿no? Pero dije, ¿qué tal si me arriesgo a hacer la presentación de atrás para adelante? O sea, no la diapositiva que sigue, sino la diapositiva que iba antes, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a intentar hacer, ¿eh? Porque lo que al final de cuentas les voy a proponer no es un estudio como con método, con resultados, con trabajo de campo, con interpretación, con conclusiones, sino lo que dialogábamos en la sesión anterior de paternidad, una invitación a repensar categorías, a reinventar lenguajes, ¿eh? A nombrarnos de otra manera, ¿eh? Porque cuando uno se nombra de otra manera, uno se piensa, se construye y se significa de otra manera. Este sujeto que está del lado derecho, con ese sombrero, con esa mano en la cara, es un cuerpo paterno, ¿eh? Ese sujeto es uno de los padres de Ayotzinapa. Y esa foto está tomada cuando el grupo independiente de expertos, ¿eh? Fueron corridos del país, ¿eh? Por el presidente, por el gobierno anterior. Y una de las cosas que ellos hicieron por ética, por dignidad, por moral, por lo que ustedes quieran ponerle, fue ir a Ayotzinapa antes de irse del país, a entregarles el informe de lo que ellos habían investigado a los padres y madres de Ayotzinapa. Vean la cara, vean el rostro de este personaje recibiéndolo, ¿eh? O sea, eran como confidentes de los familiares de Ayotzinapa. Y a final de cuentas, esos honestos confidentes, lo mínimo que hicieron fue, eso es lo que tenemos, ¿eh? Eso es lo que los acompañamos, ¿eh? Ahora, yendo en el sentido al revés. Perdón, no es la tecnología mi fuerte. Una de las cosas que yo les pregunto, no hay tanto problema el momento que me tenga que callar, es ¿qué sucede si nos volvemos a nombrar? ¿Qué sucede si nos volvemos a reconocer reproductivamente? Yo, por ejemplo, llevo 20 y tantos años hablando de soledad en la paternidad. Pero no soledad como pobrecito de los hombres, que soledad. No, no, no. Yo hablaba en el 97, 98, de que la soledad en la paternidad es lo que los hombres se pierden en la paternidad, por no cuestionar los modelos de masculinidad. Están solos con su masculinidad. decía yo hace 20 y tantos años, ¿no? ¿Qué sucede si politizamos el cuerpo paterno? Pero si lo politizamos en términos de no hacerlo para distraer la atención de las causas de las mujeres, de las reivindicaciones de las mujeres, de los cuidados de los cuerpos de las mujeres, pero sí para visibilizar los cuerpos de los coautores, ¿eh? Y cuando digo coautores, no voy a decir de las mujeres, porque puede que yo sea coautor de otro hombre en un espacio reproductivo. Entonces, una de las cosas que yo cito ahí en la primera línea de esa diapositiva, es un texto del periódico El País muy reciente, que dice, la realidad tiene la capacidad de interpelar al lenguaje. Cuando hablaban de la lingüística hace un momento, la realidad interpela al lenguaje y uno inventa palabras, ¿eh? Pero lo que alerta ese autor es que a veces el lenguaje puede disfrazar la realidad. Y si yo no tengo palabras, lo nombro con metáforas, lo nombro con analogías. Pero entonces, no es eso lo que yo quería decir, ¿eh? O sea, una de las genialidades que algún día aprendí de uno de mis hijos cuando tenía 9 años, ¿eh? Es que él dijo, mi papá investiga cómo los hombres tienen hijos. Y su maestra le dijo, ¿me puedes explicar la tecnología, compañero? O sea, ¿cómo los hombres tienen hijos, eh? Y la descripción de Sebastián era, su metáfora fue, pues yo le escucho a mi papá y yo creo que lo que él investiga es cómo los hombres tienen hijos. Ahora estoy escribiendo un libro que se llama, y se va a llamar, de cómo los hombres tienen hijos. Y va a estar dedicado a Sebastián, ¿no? Un segundo elemento para seguir pensando, para que parezca académico, yo aquí les pongo una serie de referencias conceptuales que yo creo que hay que repensar y repensar para pensar la paternidad. Y para pensar la paternidad y la maternidad, para pensar la reproducción en términos globales, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las prácticas corporales? ¿Cuáles son los elementos de performatividad de los cuerpos? ¿Cuáles son los potenciales reproductivos que se mandatan, que se norman, que se vigilan? Desde lo que, por ejemplo, Foucault le llama el biopoder y la biopolítica. ¿Cómo los discursos y las prácticas médicas, diría Ivan Illich, le han expropiado su salud a las personas? El discurso. Y le han expropiado la salud y la reproducción, por ejemplo. Los discursos médicos mandatan lo que hay que hacer con la reproducción, fundamentalmente. Y ahora han participado mucho cómplices míos, que son los demógrafos. Porque los demógrafos han legitimado la feminización al estudiar la reproducción. Pareciera, y no es doble sentido lo que les voy a decir, que los hijos son únicamente hijos de su madre. Académicamente pensado, ¿no? Como lo están pensando ustedes, ¿no? Entonces es, lo que dicen los teóricos del cuerpo, es que el cuerpo es una expresión del yo. Yo no tengo cuerpo, yo soy cuerpo, dice Merleau-Ponty. Entonces, si yo no soy nombrado reproductivamente como sujeto masculino, yo no tengo hijos. Bueno, pero uno dice, pero ¿y fue Sebastián y Bernardo? Pues dicen que son mis hijos, ¿no? Y no lo digo en términos peyorativos de que si tengo otra pareja, no. Yo en una conferencia con médicos, yo siempre hablo de Blanca, mi compañera, como la coautora de mis hijos. Y una médica me dijo, doctor, está usted equivocado. Aunque yo no conozca a su compañera, usted es el coautor de los hijos de ella, porque nacieron de ella, no de usted. Le dije, mire, qué interesante. Y no crean que me enojé. Le dije, porque Blanca y yo hemos escrito artículos juntos, artículos académicos. Entonces, los dos decimos, somos coautores del mismo artículo. Nunca decimos, somos coautores del artículo del otro, ¿eh? Entonces, los dos somos coautores de Sebastián y de Bernardo. Pero, ¿cuántos discursos o cuántos textos conocen ustedes que hablen de coautoría reproductiva? Que hablen de conciencia reproductiva en los hombres, por ejemplo, de conciencia reproductiva en los hombres. La mayoría están muy jóvenes y no nacieron antes de la epidemia de VIH-Sida. Pero antes de la epidemia de VIH-Sida, cuando a los hombres les preguntaban por qué no usas anticonceptivos, dice, ¿por qué no me embarazo? Punto. Que se cuide, que se embaraza. A partir de que existe el VIH-Sida, uno dice, híjole, a lo mejor no me embarazo, pero a lo mejor me contagio de algo, ¿eh? O me infecto de algo. Entonces, una de las cosas que yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, siendo lector de Ortega y Gasset, es, ¿por qué no cuestionamos no solamente nuestras ideas reproductivas, sino nuestras creencias reproductivas? Las ideas, según Ortega y Gasset, son los conocimientos para los que tenemos argumentos. sea, las ideas, pero las creencias son los conocimientos para los que no necesitamos argumentos. Y no necesitamos argumentos porque son obvios. Por eso son conocimientos sin necesidad de argumentos. Entonces, una de las cosas que yo creo, y habiendo trabajado tantos años en comportamientos reproductivos, es que yo veo que han cambiado mucho los discursos de los argumentos, pero poco los conocimientos que son obvios, y eso pasa por la subjetividad. Entonces, ¿por qué no a través de las palabras tratamos de ver otras cosas? Hoy en la sesión previa de paternidad yo les decía, ¿por qué no cuestionamos la memoria corporal, por ejemplo? La memoria corporal, los que estudian cuerpo dicen que el cuerpo tiene memoria, pero si a mí socialmente me entrenaron para no estar cerca de mis hijos, yo no tengo memoria de contacto con mis hijos, como hombre. Entonces soy de repente extraño para el intercambio con ellos. ¿Por qué no construimos desde previo al nacimiento historias de memoria corporal? ¿Por qué en México, 25 años después de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo del 94, se sigue prohibiendo que los hombres entremos al parto de nuestros hijos? ¿Qué tipo de vínculos, qué tipo de memoria podemos construir con una cosa como esas? Hace rato hablaban del embarazo, y déjenme decirles una cosa, a ver si les genera sentido. Es muy curioso, para mí, filósofo del lenguaje, es muy curioso que el embarazo se adjetive. El embarazo es un proceso fisiológico. Eso lo leo en los diccionarios. Pero si una mujer empieza a vivir el proceso fisiológico, le dicen, está embarazada. Y eso no se adjetiva para el hombre. Yo no estoy abogando porque se adjetive para el hombre. Yo estoy abogando más bien para que se desadjetive de la mujer. Si es un proceso fisiológico, ¿por qué no decimos si esa mujer está viviendo un embarazo? Porque si está viviendo un embarazo, yo coautor de ese embarazo, yo también lo estoy viviendo. Mientras que si dicen, ella está embarazada, yo ya estoy fuera del escenario. Porque no soy nombrado. Y lo que decimos los que hacemos filosofía del lenguaje es que lo que no nombramos, acabamos creyendo que no existe. Entonces, ¿cómo nos narramos reproductivamente? Pregunten a los hombres. Yo cada vez que una amiga mía, alumna, lo que sea, me dice, estoy embarazada, le digo, ¿y cómo le va al coautor o a la coautora? Y algunas me dicen, no se lo he preguntado. Le digo, compañera, aprovecha para preguntarle, porque ahorita es cuando puedes construir su narrativa reproductiva, ¿no? Otro elemento que pongo acá es cómo alertar, al final de cuentas desde la academia, sobre reduccionismos y pendientes, pensando mucho en lo que platicábamos con José y varios colegas hace rato, de nuestros lentes analíticos y políticos. Nuestras categorías, nuestros lenguajes tienen supuestos teóricos, tienen supuestos existenciales, tienen supuestos políticos. Yo llevo años peleándome decentemente con queridas colegas feministas que me dicen los hombres no tienen derechos reproductivos. Esa es reivindicación de las mujeres. Digo, compañera, yo también me reproduzco. No tienen derechos porque no asumen responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades puedo asumir si no me reconoces derechos? Y no estoy justificando nada, pero una cosa va pegada a la otra, ¿no? Entonces, yo soy un lector brutal de temas de silencio. A mí me inquieta el silencio, pero como diría Lourdes Arispe, una antropóloga mexicana, dice, a mí me inquietan, dice Lourdes, los silencios de las indígenas. Pero decía ella, pero no quiero que hablen. Todo lo que quiero saber es si su silencio es elegido o es impuesto. A mí me preocupan mucho las argumentaciones que escucho sobre los silencios de los hombres. Porque siempre conceden que se callaron por gusto. Por decisión personal. Y no sé si parte de los silencios tiene que ver con los aprendizajes de género, o que el silencio mismo, como yo lo digo, es una forma de comunicarse. Y si uno se comunica a través del silencio, hay que aprender lenguajes para dialogar con el silencio. Por eso digo, ¿por qué no escuchamos un poquito más los silencios de las progenituras masculinas? Entonces, una de las cosas que yo trabajo mucho es cómo construir teóricamente el cuerpo paterno como espacio reproductivo. Y tengo la impresión que con algunas preguntas de las que estoy planteando, no tengo la respuesta. Pero creo que lo que hacemos los filósofos es nunca dar respuestas, sino ordenar nuestras preguntas. Y espero que alguno me ayude a dialogar con las preguntas. Hace poco encontré ese artículo maravilloso de Chomsky, sobre Chomsky. Y dice este autor, no Chomsky, sino el que analiza Chomsky, El lenguaje lo empleamos ante todo para pensar lo que comunicamos, para construir razonamientos articulados, para eso usamos el lenguaje, para verbalizar nuestros sentimientos y emociones, ¿eh? y experiencias, así como para expresar libremente, y ese entrecomillado soy yo, lo puse yo, es expresar libremente cuanto somos capaces de concebir. ¿Y qué hacemos con lo que no concebimos? ¿Qué hacemos con lo que ni siquiera identificamos? No porque no haya palabras, sino porque no lo vemos, ¿eh?